Radio Color, la radio libre de Cuenca. Radio Color, la radio libre de Cuenca.
Bienvenidos a todos al hiperespacio de Radio Color, la radio libre de Cuenca en el 106.2 de la FM. También nos podéis escuchar a través de la página oficial de la radio, que es radiocolor.es, color con K, donde además vais a encontrar todos los programas de esta temporada y de las temporadas anteriores. También nos podéis encontrar a través de la plataforma de podcast iVox, buscándonos a través del canal Hiperespacio. Y nosotros un día más en los estudios centrales de Radio Color, donde se encuentra lo mejor de la radio libre española, y no son otros que los magníficos y educados componentes del Hiperespacio. Hoy en el estudio 1 contamos con don Eduardo. Edu.
Hola, buenas noches.
También contamos con don Héctor. Y no Héctor.
Muy buenas noches, Juanpe.
Y también con don Brunildo. Bruno.
Bien hallado.
Presentados todos los que están, nos adentramos en el hiperespacio, que lo traemos con los temas más interesantes en todas nuestras secciones. Pero antes, un estreno musical. El primero que os traemos hoy se llama Victory Garden, el último álbum de Young and the Giants. Un trabajo con 11 cortes, con Already Dear como primer avance. Con ellos os dejamos. Bienvenidos de nuevo al hiperespacio y un saludo del que os habla, que soy Juape.
It's been
Llega el momento de sálvese quien pueda con don Brunildo. Bruno. Todo tuyo, don Brunildo.
Buenas noches, queridos compinches. Heme aquí, presto y dispuesto para dejarme llevar, para levantar la voz, para arrancarme sin más y a ver qué me dicen después de dar eco a divagaciones, a pensamientos, a equívocos y, en algún caso, a saberes. Desde esta nuestra casa, hiperespacial. Recupero una de mis solicitadas sagas. Hablemos de cine, de esos fracasos que marcaron una carrera, una productora, un director o la economía de más de uno. Recuerdo que allá por enero hablamos de aquellos films que pudieron incluso arruinar más de una reputación en los años que terminaban en 8. Pues en el programa de hoy lo haremos con los años que terminan en 9. Allá vamos, Juanpe. Apaga las luces y enciende el proyector que comienza la sesión.
Ahí vamos.
1979. Comenzamos con la década de los 70, con este filme. Concorde Airport 79. Aeropuerto 79 en España.
Peliculón.
Peliculón. Para cuando esta película llegó a los cines, la franquicia de Airport, de Aeropuerto, ya estaba cojeando, pero esta entrega fue la que finalmente la remató. Esta vez, el género de películas de catástrofes tenía un nuevo truco: convertir el Concorde en un caza de combate. Pilotos comerciales calificaron las escenas de vuelo como físicamente imposibles. Una pena que no esté aquí nuestro Herr Commandant.
Sí.
Una
sí,
pena.
Sí.
Las calificaron de imposibles, insultantes y alucinatorias. Empezaba bien la cosa, ojo, ¿eh? El actor que interpretaba a uno de los pilotos, George Kennedy, estuvo borracho la mitad del tiempo.
Mira.
Según los reportes, ojo, que no nos lo inventamos, ¿eh? Y se inventaba él sí la mayoría de sus líneas. Air France se sintió tan avergonzada, recordad que el Concorde lo tenía Air France y British Airways.
Efectivamente.
Bueno, pues se sintió tan avergonzada que prohibió que se proyectara en sus vuelos. Si la película original de Airport recaudó más de 100 millones de dólares, esta, tachán, presupuesto, 14 millones de euros. Recaudación, 13 millones de euros.
Bueno,
pérdidas.
Perdieron un kilo
perdieron
solo, ¿eh?
Perdieron un kilo solo, pero es que...
Claro, en esa época era como a la perder 100.
Claro, es que lo piensas y dices, sí, sí. Hostia...
Sí.
Es que no recuperaron.
Es bastante.
Pero bueno, hablamos del 79.
Claro.
Entonces que... dices, bueno, pero es un millón de dólares.
Claro, pero fíjate que no sé si te acuerdas de lo que hablábamos la semana pasada.
Sí,
con la película del Casanova.
Sí.
2.900 euros en su primer fin de semana.
Aquí estamos hablando de películas de gran difusión.
Claro, ya. Entonces, tienes razón, Bruno.
No, pero es verdad. No,
pero
es
que
así.
Era por poner un ejemplo.
Es lo mismo, de... es que lo estuve pensando cuando estábamos hablando, haciendo el,
sí.
el programa, y digo, hostia, es que
es mucha tela, ¿eh? Mucha tela, que a lo mejor tela. Esa película ha costado un millón y medio de euros.
Esta mañana, para que no tengo los datos aquí, claro, porque estáis hablando de ese tema, he estado leyendo que ha habido, que se ha quejado un director de cine porno que hace cine porno casero. Dice, con un presupuesto mínimo, he recaudado en una semana 3 veces más de lo que ha recaudado él. Y sin subvenciones.
Y sin salas convencionales.
Y todo hecho en una habitación y con una cámara.
Ay, madre mía.
Y con dos actores y dos actrices.
Pero esas cosas... Uy.
Es que
cosas,
para reírse, pero...
Es que es por esas cosas cómico, pero que es así.
Que pasan.
Eso me parece un mundo muy bizarro. Pasan, muy bizarro.
Pero, España es así.
Pero recaudar 2.900 euros, tío.
1989. Fue el año en que Clint Eastwood aceptó hacer Cadillac Rosa.
Cadillac Rosa.
Pink Cadillac.
Ah, hombre, sí.
únicamente para que el estudio no cancelara su proyecto personal, Bird. Él tenía una tiene una productora.
Sí, hombre.
Se llamaba Malpaso, si no me
Malpaso.
Malpaso Productions.
Algo así, sí, sí.
Y claro, estos trabajaban con la Warner como distribuidora y demás. Bueno, el caso es que necesitaba él como su ansia personal. Siempre le ha querido dirigir, como actualmente. Sí.
Hombre, es que te voy a decir una cosa. Para mí es mucho mejor mucho director mejor, sí. que actor.
Pero ojo, que le ha costado llegar a eso también. Sí. Porque ya con Bird, con su proyecto Bird, con otro proyecto.
Sí, bueno, pero él yo creo que llegó a la cima.
Sí.
Me refiero tanto como productor, director
con
y
la
actor.
Chica boxeadora.
No, con los puentes de Madison.
Ah, bueno, claro, sí.
Yo iba como Bruno con lo de la boxeadora.
No, con los puentes de Madison. Reventó la taquilla.
Y es que no ha hecho ninguna mala después.
Los puentes de Madison con Meryl Streep es una película.
Eso es una barbaridad.
Y se le empezó a valorar como director, como gran director.
Ahí es donde voy, que yo creo que ahí fue cuando empezó él
Que esto es lo que perseguía siempre, porque mira, aceptó hacer Cadillac Rosa únicamente para que el estudio no cancelara su proyecto personal, Bird, que luego no salió bien. Pero bueno, salió bien como él quería. Y luego tiene otro proyecto que tampoco, pero bueno. Ya que lo amenazaron con retirar la financiación. Él no quería hacerla. Y se nota. No quería hacer Cadillac Rosa. No sé si la habéis visto, merece la pena verla por esto, sabiendo.
Yo la he visto, pero esto. Es que es una película.
Pues ahí está. En este caso, lo que recordarás, Clint interpreta una cazarrecompensa de California. Y fue un punto tan bajo en su carrera que, bueno, que gracias al cielo no arruinó su carrera.
No, hombre, porque ya tenía el hombre ya un día.
Claro, porque ya tenía. Bueno, reescribían las escenas el mismo día del rodaje. Principalmente para añadir persecuciones y explosiones. Pero ojo, ni siquiera cambiaban los diálogos. O sea, añadimos cosas, pero los diálogos se mantienen.
Seguimos hablando.
Y ya está. Más tarde Eastwood dijo que ni siquiera valía la pena hablar de ella.
Hombre, claro, es que yo entiendo que también, claro. O sea, él sabe que eso es un cagado.
Y hablamos del 89, antes de ayer.
Es lo que dices tú, pero que estaba obligado.
Claro, claro, porque lo que quería era la de ver. Bueno, pues eso, que no valía la pena hablar de ella, y tenía razón. El estudio la enterró y nunca miró atrás. Resultado, presupuesto, $19 millones. Recaudación, $12 millones. En estos años no tuvo buena suerte con el apoyo a sus proyectos ni con sus elecciones en la materia. Imaginad en la situación al pobre de Clint.
Dios tenga piedad de su alma. ¡Procédase! ¡Guarra! Si te cojo, te arranco el corazón y me lo como. Te despellejo vivo. Te ahorco con tus mismas tripas. Te mataré. Te mataré.
Qué ingrato, después de las veces que te he salvado la vida.
Bueno, pues con esto llegamos a la década de los 90 y en 1999 la película El Guerrero número 13 comenzó su vida con el título Eaters of the Dead, es decir, Devoradores de Cadáveres. Las proyecciones de prueba fueron tan malas que el propio autor de la novela, en la que se basa y guionista, despidió al director. Y volvió a filmar él mismo casi un tercio de la película. Y la banda sonora fue descartada. Además de este cambio, Antonio Banderas no llegó a ver nunca el guión completo. Y hasta el día de hoy el montaje original está perdido.
O sea, no se sabe ni dónde
está. No se sabe ni dónde está el montaje final, que si el director primero, si se cancela, el novelista, que el libro tuvo un éxito, que luego en el guión cambiaron hasta el título, cambiaron la banda sonora, escriben otro tercio. Bueno, pues finalmente presupuesto, $160 millones. Y la recaudación, $62 millones.
Esto
duele.
Hombre, es que ha ido progresivamente hacia abajo.
Claro, claro, es que ahí está la cosa. Y dice, no, hemos recaudado 62 millones. un proyecto de gran difusión.
No, no, claro, es no. Que, una habla... superproducción.
Ahí está, es que es una superproducción. Yo cuando hablo son superproducciones.
Claro, claro, claro.
Pues ya llegamos al siglo XXI y llegamos al año 2009. Con Land of the Lost.
Ah, oh, hostia.
Madre mía. O El Mundo de los Perdidos, que se llamó en España. Will Ferrell, Viajes en el Tiempo, Dinosaurios Generados por Ordenador, ah, Ordenadores de 2009.
Sí, sí, que se notaba...
Y absolutamente ninguna idea de para qué público es, que puede salir mal.
Todo.
Desde el principio.
Claro, está basada en una serie infantil de los años 70. Pero Ferrell improvisó la mayoría de sus escenas. Y el resultado final resultó ser demasiado vulgar para los niños y demasiado tonto para los adultos. Al público de prueba le disgustó tanto el tono que Universal volvió a montar el tráiler para que pareciera una película familiar. Es decir, ni infantil, ni familiar, ni para personas de los años 70 que vieron esta serie. O sea, es el problema. Años más tarde, el propio presidente de la compañía le dijo claramente que era una... ñordiga. Y que no había excusa ni pretexto. Presupuesto, 100 millones de dólares. Recaudación, 69 millones de dólares. Ya os digo que estos son los fracasos del año.
Es que son fracasos gordos.
Claro, son fracasos del año. Y
sí, pero ninguno, si os habéis dado cuenta, todos han llegado al 50%.
Claro. Sí, bueno, pero
porque
es que
tiene mucha difusión, claro. Y
pero el 50 es pérdida.
Sí, claro, es pérdida, ¿no? Ya, sí, pero la del Guerrero, pero que en España estamos hablando ni siquiera un 10, ¿eh?
Pero la del Guerrero número 13 no llegó ni al 50%, ¿eh?
Con,
la
que has con dicho mucho antes. Gasto.
Con mucho gasto, claro. Es claro, la diferencia es que hay claro, mucho gasto. 50, también son
el problema del 50,
también son producciones privadas.
Claro, claro.
No son subvencionadas. Claro,
lógicamente.
El problema del 50 es que se lo queda la productora.
Ya, por eso, que pierde la productora, que hay mucha diferencia de lo que hemos hablado.
Y los demás no ven ni un duro. Es así. No sé si me entendéis.
Pues nada, con esto, como termina en 9 y no hemos llegado a 2029, pues finalizaremos con 2019.
Venga, va.
¿Qué película? Con Playmobil, la película.
No, no. Yo la he visto. Ya. Pues mira, yo soy uno de los que la he visto. No en el cine, claro.
No la he visto.
Bueno, pues esta película, Playmobil, la película, que se supone que sería la siguiente de Lego Movie.
Sí.
Bueno, lo que resultó fue un anuncio de 90 minutos. Sin chistes, sin estilo, sin dirección. El marketing fue inexistente. E incluso muchas salas de cine recibieron la copia equivocada de la película.
No fastidies. Que era la primera. La primera,
claro,
copia.
Sería,
o...
los, claro, serían los. O los
sí, sí,
los
la,
brutos,
o no, la primera copia o que la, no estaba corte, rematada. Primera, o lo...
Brutal. El promedio de recaudación por cine fue el más bajo de la historia para una producción de gran distribución.
No me extraña.
Con eso se dice todo. Los críticos la denominaron el mayor fracaso en la historia de taquilla.
Buah.
De todos los tiempos. Buah.
Recordemos, ¿era la producción americana?
Sí, sí.
Sí, sí, sí.
Y recordemos que era de gran distribución.
Sí, sí, una superproducción.
En miles de salas. Y recordad... que con este año no termina mi saga. Pero, o sea, que es la peor hasta entonces.
Sí, sí. Pero ¿has dicho lo que costó y lo que...?
Todavía no.
¿Todavía no? ¿Me dejas que haga un apunte?
Es que estoy aquí con los nervios.
No sabía lo que vendía después, que es lo que decía. El resultado, ¿cómo quedó el resultado, Juanpe? Presupuesto, 75 millones de dólares.
Cuidado.
Que ya está bien,
sí,
¿eh?
Sí,
para...
que sí, que sí.
Recaudación, 16 millones de dólares.
Eso sí que es un cagador.
Es un golpe.
Son 60 kilos que has perdido.
Es
no.
Sí, sí.
Ya se lo explico. Es que cuando termine, claro, no os voy a explicar un tema de ese. Es una... ¿Qué pasó ahí? Porque fue un producto de marketing, ¿eh?
Es una barbaridad. Ñordiga. Ñorda, excremento, caca, heces, mierda en general.
Sí.
Como curiosidad, el término ñordiga apenas se utiliza actualmente y ocupa la posición 106.481 de nuestra lista de términos más usados del diccionario español. Id con cautela, queridos. Hay tanto idiota ahí fuera, sálvese quien pueda. Y si te dedicas al séptimo arte, no te vanaglories. de que Mel Gibson te ha prestado su cara. Tú da las gracias de que no ha sido Mickey Rourke o Alfredo Landa.
Espacio. Radio Color.
Como siempre, elegimos cuatro de todos los estrenos que llegan a la sala de cine de toda España que no hemos visto, y el tiempo dirá si vamos a ir a ver o no, o los veremos en casa en el sillón. Pero aquí los tenemos. El primer estreno que os traemos hoy es Mortal Kombat 2.
¿Queréis saber qué te convierte en un héroe? No es el destino. Ni algo con lo que naces. Es buscar la grandeza.
Johnny Cage ha sido elegido para Mortal Kombat.
Para darte cuenta de que siempre ha estado dentro de ti.
¡Wow! No me siento cómodo pegándole a una chica.
Descuida.
No lo harás.
Las reglas son sencillas. Nuestros destinos no los decidirá el tamaño de nuestros ejércitos. Se decidirán en combate.
Superproducción americana, como decía antes Bruno, dirigida por Simon McQuaid e interpretada por Cal Urban, por Lewis Tan y por Joe Taslim. Segunda entrega de Mortal Kombat, donde los campeones favoritos de los fans, ahora acompañados, como hemos oído, de Johnny Cage en el tráiler, se enfrentan cara a cara con la definitiva y sangrienta batalla a muerte para vencer al lado oscuro, al régimen de Shao Kahn, que amenaza la existencia del Reino de la Tierra y a sus defensores. Cuidado, Secuela que, según la crítica, es mejor que la primera y que además ofrece una experiencia asombrosamente fiel a los juegos. También hay que decir que no todas las críticas han sido positivas, pero ha tenido más buenas que malas, y en este caso sí que casi todas coinciden en las buenas, que para los amantes del juego se van a sentir muy...
Pues me alegro.
Muy identificados.
Sí. Porque mira, me he visto el tráiler. La que me decepcionó mucho, que me encantó los dibujos en su momento, eran los Caballeros del Zodíaco.
Sí,
¿os acordáis que hace un par de años hicieron la de Caballeros del Zodíaco?
Sí.
Y me esperaba un poquito más. Me dejó muy fría esa película.
Yo tengo
ese estilo así.
Claro, yo tengo que decir que no he visto ni la primera de Mortal Kombat.
No, yo tampoco.
Ni esta, pues seguramente tampoco. Pero.
No. Seguramente no la van a ver.
Pero. Que según la crítica, oye, pues que no ha sido mal.
Me alegro.
También os digo que con el segundo estreno que venimos, es que esto va a flipar. Pues bueno, esto ahora lo hablamos más detenidamente. Se llama Las Ovejas Detectives.
Bueno.
Sí.
Esa me interesa.
Las Ovejas Detectives. Pues ya veréis, no nos creéis que es mala.
Anoche ocurrió algo horrible. Nuestro pastor ha fallecido.
No, George, ¿muerto?
Probablemente un infarto. Me temo que aquí no hay mucha noticia, la verdad.
A menos que haya algo fuera de lo común.
No, he mirado en todas partes. Alrededor de la caravana, debajo de la caravana.
¿Ha mirado dentro de la caravana?
Buena idea.
¿Y ahora qué hacemos, Lily?
George nos quería. Nos leyó un montón de historias de misterio. Resolveremos el crimen.
¿Os creéis tan listas como para resolver un crimen? ¿Adivináis cómo llaman los humanos a las personas que no piensan por sí mismas?
¡Patos!
¡Borregos!
Creo que habla de ti.
Soy la abogada de George. El señor Hardy dejó 30 millones de dólares. Ahí tenemos el móvil.
Bueno, pues es que esta película, sin ver el tráiler, no parece que pierde un poco el sentido, pero es que lo que hablan son las ovejas.
Claro.
O sea,
¿pero es animada o es...?
No, es hecha realista con efecto especial. También es verdad que sí que utilizan algún movimiento y tal, ahí como un poco hecho como a la antigua, pero...
Me reitero, me interesa.
¿Del estilo de Baby el Cerdito Valiente o algo así de ese estilo?
No. Bueno, sí, un poquito así, pero sí, un rollo así.
Un rollo de eso.
A mí me gusta.
Que ellas son parlantes, ¿no? Las ovejitas hablan tal cual, ¿no?
Efectivamente. Pues lo que hemos oído en el tráiler. Ah, os cuento, es una producción británica que está dirigida por Kai Balda y protagonizada por Hugh Jackman y Emma Thompson. Son entre los protagonistas. Película que nos cuenta la historia de un pastor que le leía historias de crímenes a las ovejas. Que es lo que...
Y el tema es que ya lo entendían, claro.
Claro,
¿no?
claro.
A ver, me gusta más.
Se iba al pastor y le decía, bueno, hasta hoy hemos contado. Y las ovejas ahí, pero este es tonto, que nos ha ido y nos ha dejado aquí No, el que la ha matado ha sido este. Esto entre las ovejas.
Sí.
Bueno, pues el caso es que un día después de leerle uno de estas historias de crímenes, aparece el pastor muerto. Y como hemos oído en el tráiler, que están como buscando pruebas, que es el tonto este que está buscando la caravana en todos los lados, pero menos dentro. Sí, bueno, pues ellas convencidas que ha sido un asesinato, las ovejas, usando lo que han aprendido a través de lo que el tío les ha contado a través de sus cuentos, deciden investigar y descubrir quién es el culpable.
Qué buena, tío.
O sea, me gusta,
Pues me gusta más que muchísimas más de las que contaba.
Película que encima ha conseguido muy buenas críticas. Sí,
claro, sí,
muy buenas críticas.
Es una idea cojonuda.
Es una idea, joder, sí.
A pesar de lo que puede parecer el argumento, también no, te lo digo, porque visto así es como una locura. Pero el caso es que tiene su miga y que ha sido reconocida, ya os digo, por la crítica como que una de las mejores películas que han salido este año de Inglaterra. Con el Hugh Jackman, que es un crack. Sí. Que este es el pastor.
Él hace de pastor.
Él hace de pastor.
Hará de la ovejita jefa o algo así. Me
imagino. No, que va. Es que lo de las ovejas es que
va por otro lado las ovejas.
Sí, no, las ovejas hablan como lo que hablábamos de Bates, cerdito valiente. Peliculón que habrá que ponerle un ojo a ver dónde se puede ver. El tercer estreno que os traemos hoy son de estas que les molan a Edu y a... De las mejores.
Y la mano y a todo culo.
De las mejores, ya veréis.
Ya veréis.
Como puedes ver, los espacios son amplios, muy luminosos. Es una construcción tan sólida que difícilmente puede escucharse nada de un apartamento al otro.
¿No os acordáis de dónde venimos? Nos olvidamos de eso y brindamos por este piso que ha sido un golazo.
¡Acércate!
Mi amor, ¿qué haces aquí?
Tengo miedo.
No, será una pesadilla, cariño.
¡Que no, mamá, que ella está gritando!
Dulce Jesús de mi corazón, lleno de mi corazón. Dios conmigo y yo con él delante y yo tras. Dios me acuesto, con Dios me levanto, por la gracia de Dios y el Espíritu Santo.
Que no venga.
Vais a morir. Bueno. Pues película, ya os digo, os va a encantar. Producción española dirigida por Cristian Bernat y protagonizada por Mariel Verdú, por Sofía Otero y por Ibai Atanes, que son dos críos que además trabajan fenomenal y que tienen muy buena proyección para el cine español. Película que nos presenta a Isabel, que se muda con sus dos hijos a un edificio muy prestigioso con un alquiler asequible, pero con un sistema de admisión bastante peculiar. Una vez que los han aceptado y que se han instalado en su nuevo hogar, tres vecinas que viven en el piso de abajo le van a dar un vuelco a sus vidas. Película que ha conseguido críticas dispares, más buenas que malas, también hay que decirlo. Y sobre todo elogian el trabajo de los dos críos, los que os decía antes. Sí. De estos chicos que son una maravilla. Y yo por lo que he visto en el tráiler, trabajan muy bien, que se llama Sofía Otero y Ibai Atanes. Bueno, pues este era el tercer estreno que os traíamos esta semana. Y ahora os vamos con el cuarto y último estreno, que en este caso se llama Los mejores años de nuestra vida.
Lo que ha pasado a Hombres G no le ha pasado a nadie nunca. Nos ha pasado a nosotros nada más.
El grupo no tenía vistas de futuro ni nada. No nos planteábamos ser famosos.
Sé que tengo algunos enemigos.
Éramos cuatro chavales que se quieren comer el mundo.
Aquí está el día que sonó Devuélveme chica por primera vez en la radio.
Y ahí empezó nuestra carrera de verdad, ¿no?
¡Hombres G!
¿Están ustedes dispuestos a amordazar a sus hijas?
Nosotros somos un grupo más. Lo que pasa es que tenemos suerte y tenemos éxito.
Siempre hemos sido una cosa normal.
Nos huelen los pies y todo, mira, huele.
Corta, muy mal, hay que repetir.
Ahí es cuando empezó la gente también a ponerse un poco detractora de los Hombres G.
Yo no he visto una campaña más agresiva, más cruel. Pasaron por un momento trágico.
Y decidimos parar. Necesitábamos parar.
Y estuvimos 10 años casi sin vernos.
Un momento de sosiego. Un poco de tranquilidad, por favor. Es que no puedo más.
Miras para atrás y me parece acojonante haber podido vivir una vida así.
Y que estemos al máximo nivel de nuestra vida ahora. ¿Eso quién lo iba a esperar?
Porque ahora ya sabemos que estos pueden ser los mejores años de nuestra vida.
Hay mucha gente en la playa, vienen las pirañas, alejaros de la orilla, si no queréis que os coma la colilla.
Bueno, pues en este caso os hablamos de un documental de producción española. Está dirigido por Charlie Arnaiz y por Alberto Ortega. Documental que recorre cuatro décadas de música y amistad del grupo de pop español Hombres G, Documental con material inédito que nos muestra una mirada actual y que revela la energía y complicidad que todavía tiene el grupo a pesar del tiempo y que mantienen vivo su legado. Documental del que no hemos encontrado críticas relevantes, pero desde aquí, desde el hiperespacio, recomendamos sí, encarecidamente.
Sí, 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 un grupo de nuestra infancia y adolescencia, joder.
Sí, sí, sí. Grupo,
se lo comentaba Juan Pedro Caballera.
El concierto, digo, el documental, que lo había visto también. Y además es una cosa curiosa porque yo, claro, nosotros somos de la generación de Hombre G.
Claro, sí.
Yo
sí.
Voy a decir una cosa.
Sí, te podría gustar más
conciertos
o menos
de Hombre G con 40 años que cuando tenía 20. Yo ya he estado en 5 conciertos pasados los 30 años.
Sí, sí.
Y sí, cada uno he disfrutado más. Pero y es las generaciones. Lo que puedes ver de generaciones, ¿eh?
Claro, pues es lo que habla este, lo que decía en el documental y que yo, lo que os comentaba, llevan 40 años en la música, pues 4 generaciones llevan.
Sí. Mira, el guitarra del grupo, que ahora no me acuerdo cómo se llama,
Rafa,
hace 30 o 40 años montó y sigue actualmente sigue funcionando un bar pub que se llama Rowland, que está en el barrio de Prosperidad. Yo he estado un par de veces. Y no te imaginas cómo se pone aquello. Pues todos los componentes, cuando se van de copas, aunque ya, bueno, de cervezas tal, se van al bar del Rafa este.
Es que Rafa venía de otro grupo antes.
Ya se iban antes de ser de Rafa, se llamaba Rowland.
El Rowland.
Y ya era al Rowland donde quedaban. Sí,
sí. Pero Rafa venía también de otro grupo de la movida antes.
Sí.
Yo, con el que más coincidido ha sido con
el
batería, sí, porque iba al mismo bar que iba yo en un sitio de vacaciones en Andalucía, en Cádiz, en Zara de los Atunes. Y me lo presentaron una noche y estoy hablando pues varias noches con él, porque además iba con una, no sé si sería su novia, su mujer o lo que fuera, pero que iba a acompañar al hombre. Y muy amable, majísimo, las cervezas que hicieran falta y... Sí, sí, un tío impresionante, la verdad. Que yo no tenía ni idea, o sea, yo lo había visto pues por como todos, pues batería sí, del grupo sí, este. Pero ya os digo, gente entrañable. Bueno, que en fin, que hasta aquí los estrenos de cine de esta semana, porque si no, no vamos a leer. Ahora, antes de irnos a los archivos singulares con don Eduardo Edu, os vamos a dejar con Hoy para Ayer, el último trabajo de Iván Ferreiro, celebrando su 35 años en la música. Un disco que nos ofrece una parte con grabaciones hechas en el 2025, con reinterpretaciones de algunas de las canciones más significativas de su carrera. Desde la de Hoy por Ayer, que es el que le da título al disco, o Te echaré de menos junto a Sole Jiménez, que es con la que vamos a dejar nosotros hoy aquí en el hiperespacio.
Con cuidado se levanta de mi lado. Llámame mañana, sé que ya no volverá. Tiene tanta prisa que tropieza y se despista y me deja aquí una nota de papel. Tengo que dejarte, no voy a llegar. Me gusta cuando duermes yo de madrugar. No tienes por qué sentirte mal. Te echaré de menos hoy. Te echaré tanto de menos. Cerraré fuerte los ojos hasta verte. Solo tengo que esperar. Te echaré tanto de menos que aunque busque una palabra no habrá nada que me cure de verdad.
llegar. Me gusta cuando duermes y odio madrugar. No tienes por qué sentirte mal. Te echaré de menos hoy. Te echaré tanto de menos. Cerraré fuerte los ojos hasta verte. Solo tengo que esperar.
Usted y yo habitamos en un espacio tridimensional. Nos podemos desplazar en tres dimensiones independientes. Arriba o abajo, derecha o izquierda, y adelante o atrás. Y eso es todo. Aquí no. Porque esto es hiperespacio.
Llega el momento de los archivos singulares con don Eduardo Edu. Todo tuyo, don Eduardo.
Bueno, pues buenas noches. Estoy últimamente de los Yankees hasta el forro de las pelotas.
¿Empezamos bien?
Sí, parece lo más listo de todos. Mira, esto es uno de los primeros que está todo el día hablando de ellos, de que si los extraterrestres, que parece que es que si llegan los extraterrestres, solo van a poder llegar allí. Oye, gracias a Dios, ¿eh? Que lo invadan, porque ves las películas y ves todo, todo va para allí. Gracias a Dios. No, pero los más listos de todos. Y sin embargo, ahora fíjate si son... Sí, que no se puede sacar donde no se puede. Ahora se les ha puesto de moda una cosa en Estados Unidos, que ya tienen hasta quedadas, que se llama el farewell. Sí, la traducción exacta es caminata para tirar pedos.
Ah,
sí. Yeah. Ya hacen quedadas en los parques. A la hora de después, de cuando tú terminas de tomar, aquí en Europa o en España, terminas de comer una buena comida copiosa con tus amigos, pues te tomas tu cafetito, tu buen gin tonic y una sobremesa, ¿no? Pues allí no. Allí directamente quedan en los parques a hacer unas andadas que tardan unos minutos, bueno, pues 15 minutos me parece que son, y lo que consiste es en tirarse pedos y eructos.
Ris.
Porque es bueno para el estómago.
Hombre,
y para el cuerpo.
Bueno, sí que es.
Lo que hemos hecho toda la vida.
Mejor fuera que dentro.
Sí, pero bueno, lo hemos hecho toda la vida aquí, y ahora se hacen quedadas.
Aquí antes, aquí en España no había que pegarse la caminata. Te metías una cucharada de sal en...
Sí, de sal de frutas.
No, pues y se habían acabado.
Según los médicos, es bueno este tipo de quedadas.
Y son buenos. Sí. Hombre, claro. Claro, no, hombre, algún fundamento tendrá que tener.
Sí, para... pues tirarse pedos y ductos.
Igual de bueno que hacerlo solo, ¿eh?
No, por eso te lo digo, que no hace falta hacer quedadas, ¿no? Que lo que me hace gracia es esto. Que queden en los parques para hacer quedadas. Pues esto, claro, digo, es que me hace gracia cuando lo he leído, lo de las caminatas estas. Y digo, guau, pues esto tendría que sacar un poquito de gracia esto, ¿no? Y digo, hace mucho tiempo que no hablábamos de récord. ¿Verdad? Pues mirad. Vamos a hablar de récord.
Sí.
Pues ya que estamos hablando de pedos y eructos, vamos a seguir por ahí, ¿no? Pues mira, el eructo más sonoro que está en un libro récord de los Guinness, el hombre se llama, registrado, Neville Sharp, 109,9 decibelios.
Bueno, pues no está cuidadito, mal, no está mal. Eso es un concierto al lado del altavoz.
Sí.
Sí.
Pues fijaros, sin embargo, el pedo tiene más decibelios.
¿Más decibelios?
Sí, señor. 118,1 decibelios.
Y se lo llevaron a coser al.
Directamente. Pero es que no termina la historia ahí. Que el hombre que se ha llevado este récord, un amigo suyo, ese mismo día volvió a batir un récord. Que es el pedo más largo. 2:42.
No puede ser, tía.
Buah,
no
pero ser. Eso es mucho, ¿eh?
Eso es una barbaridad.
O muchas Coca-Colas.
Pero bueno. ¿Sabes lo que son 2 minutos?
Oye, una trompetilla con el culo apretado, ahí la puedes apurar.
Sí, sí, pero
claro, eso es una barbaridad, ¿eh?
2 minutos son 2 minutos, ¿eh?
Una barbaridad.
Bueno, también hay otro que tiene otro récord, que es 6 pedos por minuto durante 80 minutos.
6 pedos por minuto. Entiendo que este tío no tuvo problemas en la vida de...
No, iba suelto.
Vamos.
Tenía que ir muy suelto. No,
tenía, bueno, pero no, hombre, el del pedo que dura tanto es lo que te digo yo. Puedes apretarlo bien y tirar la trompetilla muy fina. Y entonces, claro, aguantas. Si tienes muchos gases, puedes aguantar, pero estamos hablando de 2:42.
Ese te llena 4 globos.
Claro, pues mira.
Sí, sí.
Mira. Pero 4 globos. Ahora, el problema es la peste que puede dejar. Que, por cierto, ¿sabéis los pedos que peor huelen?
No.
Los de las mujeres.
Anda, fíjate.
Porque las mujeres tienen más azufre en el cuerpo que los hombres.
No me extraña.
Por eso, un pedo para el oriente es peor el de la mujer que el del hombre.
Bueno, yo conozco a un amigo mío que va hacia un bar.
Yo conozco más de uno, ¿eh?
No, yo uno. Uno particularmente, sí, uno. Pequeño regordete.
Sí. Vale, ya.
Y okay, estábamos en un bar con nombre de actor de Hollywood clásico.
Sí, ya sé cuál es, claro.
Pues es grande.
Al lado de mi casa, además. Sí, sí.
Entero, vaciado entero, ¿eh? Y me dice la camarera, lo siento, es que han debido de tirar una bomba fétida. Y estábamos todo el bar fuera.
Hombre, pero eso puede venir
y
también.
Y le digo a...
¡Qué cabrones!
Le digo, pero hombre...
Eso puede venir también.
Fue un show.
Que un cuerpecito tan pequeño pueda soltar
un... Yo no había visto una cosa igual en mi vida.
Porque eso podría venir seguramente de un pedo después de un pedo.
Eso que te estás pudriendo, claro, por dentro, claro. Y...
Que te estás pudriendo por dentro y un tienes que soltarlo todo eso.
Un pedo resacoso.
Imagínate lo que se habría metido dentro de su cuerpo.
Está claro. Podre.
Un pedo resacoso, cuidado, ¿eh?
Pues fíjate, te voy a contar una cosa, porque estaba estudiando todo esto, ya que estaba en temas escatológicos, de esto de los pedos y tal, venía todo a través de esto, y he estado leyendo y salía un artículo que decía que no se puede hacer un récord Guinness del olor del pedo. Igual que se hace, por ejemplo, con la pimienta, de los sabores y todo lo que... Porque
no hay catadores.
Claro, tendría que hacerse como... Mira, se tendría que hacerse como el récord Guinness, por ejemplo, que se acaba de batir. No, récord Guinness. O sea, lo de la maratón.
Sí.
Habéis visto que ha bajado de 2 horas. Ah, sí, pero en realidad no es un récord olímpico.
Un moreno.
Es una marca olímpica. Son marcas. En la maratón no son récord. Nunca pueden ser récord y son marcas. Porque no se pueden denominar récord, porque las maratones no se hacen en los mismos sitios.
No son homologadas.
No son homologadas. Entonces son marcas. Pues con los pedos pasa lo mismo, con el olor de los pedos.
Bueno, aún así, una marca debajo de 2 horas, eso era impensable hace 10 años. Y
la velocidad y el ritmo
lo
echan es,
mucho
es
la, brutal. Lo achacan mucho
para
también
llegar a eso,
a las zapatillas, las zapatillas que llevan. Y esta manera,
yo no digo que las zapatillas eso influya, por supuesto, claro, entiendo que todo lleva su sí, progresión, pero que el tío corre, ¿eh?
Sí, y también
no sé si me entendéis lo que os quiero decir.
Me vi un vídeo
que
para
el tío no es que, el tío no le lleva las zapatillas, ¿eh? Que él lleva las zapatillas. Serán buenísimas o no, pero...
Martín Fiz el otro día estuvo hablando... Martín Fiz estuvo hablando y dice...
Zapatillas de 500 pavos, que es lo que le costaban
un profe,
pero claro, es su herramienta de trabajo. Me parece poco para lo que... para un tío que se dedica a esto.
Martín Fiz estuvo hablando el otro día que un profesional... El ritmo que lleva...
Eso
es. Es el ritmo de un corredor de 10 kilómetros, tío.
Claro.
Y eso lo tiene que hacer en cuenta, ¿eh?
Es una barbaridad
el ritmo de carrera que lleva. No, pero es que espérate, digo, que es eso... que ese mismo día se batieron 3 récords. O sea, el tercero,
hombre, es que
batió el récord del mundo.
No, es que batió el récord del mundo el primero, sí, el segundo el tercero.
Es que el tercero también lo batió.
Sí, sí.
Que el caso es que esos son superhombres.
Sí.
Que ha llegado ya un momento que hemos bajado de las 2 horas 42 kilómetros.
Pero fíjate,
y que el tío este, perdona, Héctor, que te corte. El tío este decía... que él cree que puede bajar un minuto más.
Sí, 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 lo dice.
Claro. Un minuto, ¿eh? Que dice, joder, 42 kilómetros a lo mejor podía bajar 5. No, no, él dice, un minuto.
Bajar un segundo cada kilómetro.
Claro, claro, claro.
Es una salvajada.
Es que es una salvajada.
Buah. Es que es lo que te digo, lo vi ayer, antes de ayer, no sé, salió en los deportes de Antena 3 por la noche o algo así. No era Martín Fiz, era otro atleta.
Claro, yo
no
he ido a Martín Fiz, hablando.
No me acuerdo. Y se subió en un gimnasio, se subió a una cinta elíptica de estas, tal cual. Y simuló a la velocidad para bajar de las dos horas, a la velocidad constante que tienes que ir durante todo el trayecto, y era asombroso.
Sí, sí.
O sea, como si estuvieras corriendo, que te voy a decir, 100 metros, 50 metros,
sí, 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 sí.
Casi de sprint, mira, pum, pum, y se bajó de la cinta este, que ha sido campeón olímpico, además, pero no me acuerdo del nombre. Y lo ves correr, y yo dije, así durante dos o tres horas corriendo, a ese ritmo.
No, dos o tres horas. Menos es que de dos horas.
O menos de dos horas, claro.
Estamos hablando de bajar de tres minutos el kilómetro, cuando los 1500, el récord está en 3:26.
Sí, sí, sí. Entonces,
es que es una barbaridad.
Es que el anterior récord que hay, el pollo que hizo el anterior récord, sí, fue una liebre. Y vio que se encontraba a gusto, y tiró para adelante.
Y tiró, pero
y fue una, era una liebre, y desde el principio, ahí, y era una liebre. Claro.
En fin, que son cosas que...
Sí, récord, ya de que nos hemos ido de lo que estaba hablando yo. Mira, pues ya me voy, ya iba a dejar lo que iba haciendo. Mira, os voy a contar un récord nuevo que ha habido esta semana. También iba de correr, ¿eh? Y era de 24 horas. Este ha corrido en 24 horas 61 veces.
¿Cómo?
Sí, como estamos hablando de correr. Sí, sí.
Ah, que...
Se ha batido un récord este año, esta semana.
De...
Pues ya se puede... Podéis mirar en internet, ¿eh?
Ya se puede...
61 cargar. Veces en 24 horas.
Ya se puede echar yodo.
O la tenemos cocida.
Carne viva, seguro. No le vale ni esa, claro.
Carne viva para el
cocido. Sí, pues ha sido un récord que se ha establecido porque era
para. A no ser que tenga técnica.
Espérate, que voy a hablar del tema. Ya que vamos a esto. Es que fíjate lo curioso. Lo curioso del tema. Lo curioso del tema es que este récord lo ha establecido en directo. Se ha hecho en directo.
Ah, en directo.
Bueno, vamos a ver. Me imagino para alguna cadena de televisión porno.
Claro, sí, OnlyFans.
Sí, vamos, no vas a ir en Netflix, en Amazon, y todas las cosas, ¿no?
Claro.
Porque se estaba haciendo el récord del pene más grande de este año. Que se lo ha llevado Roberto Esquivel, que denominado el Centauro, de 56 años, con una verga de 48 centímetros.
Madre.
Se le vamos,
56 años, 48 centímetros.
Le baja por debajo de la rodilla.
Yo, cuando lo he leído,
60 veces.
Cuando lo he leído, he visto, claro, me he metido directamente a ver imágenes. Digo, para esto es imposible que se ponga tieso, claro. La verdad es que todas las imágenes están puestas con el tío. Vale, todo esto un poquito tapado y con unas vendas para que no se viera la verga bien. Hasta donde le llegas, espectacular, claro. Dos acordes de siete puños y toda esta gente, sí, que hemos hablado muchas veces. Y luego se le ve al hombre puesto, claro, porque todo esto se ve en una mesa, la verga puesta. Me imagino que no será en reposo, porque si tú ves aquello, flipas, el tío pues está encima de la mesa, ¿eh? Además, una cosa muy curiosa.
Navarra,
porque ya viendo la foto bien, los huevos tienen que estar fuera de la mesa. O sea, miden, las pelotas tienen que estar colgando.
Ya.
Y él pone la verga en la mesa. 48 centímetros. Hombre, yo me imagino que eso será el reposo, porque eso duro no se puede poner.
Es como una barra de lomo, ¿no? Una barra de lomo así suelta.
Una barra de lomo de la grande, ¿eh? 48 ¿no? centímetros de barra de lomo. Qué es barbaridad. Mucho lomo, ¿eh?
Qué barbaridad.
Es un gorrino muy grande, ¿eh?
Ese como antidisturbio no tenía precio.
No.
¿A qué te pega un pollazo?
Sí, sí. Esos son de los policías de Quina.
Eso es el cerdo.
Hombre, si ves al hombre...
A lo mejor.
Si podéis ver las fotos, os digo el nombre, se llama...
Eso es el
cerdo. Se llama Roberto Esquivel.
Roberto Esquivel,
denominado el Centauro. Y podéis mirarlo, porque además es curioso, porque la foto, para que medírsela encima de la mesa...
Este es como lo que
está, la tiene tapada para que no se le vea con unas vendas.
Cuando el grajo vuela abajo, ¿no?
Este es como el grajo en la playa, ¿sí? En verano. Este al revés. Claro.
Cuando el grajo vuela.
Cuando
abajo,
hace calor, va y... Sí. Joder, que llevas arrastrando el palo en las sombrillas, que no...
Sí. Pues sí.
Natural.
Fue un fin de semana, ha sido un fin de semana muy agradable en esa ciudad.
Sí, no, tuvo que ser un concurso todo, espléntido.
Hombre, entre ese y entre las pajas, tú imagínate.
Para él, vamos...
Bueno, entre las pajas me imagino que lo dejarían allí sentado.
Para él fue muy placentero.
Porque pasé 61 pajas, cuidado, ¿eh?
Estos momentos que tenemos en directo, que loro. Estos momentos. Estos son para marcar, chavales. Pues nada, Edu, algo más que contarnos.
No, ya no. Oye, vamos a ver, yo mi idea no era hablar de esto. A ver si empezamos nosotros con las carreras.
Algo de alguien que se ha metido algo en el culo.
No, pero eso sí, yo iba por ahí, por los pedos y toda la cosa.
La ñorda más grande que nos.
No, mira, la ñorda más grande, de la ñorda más grande ya había hace tiempo, era que fue aquella que se ha descubierto.
Del vikingo.
Sí, sí, sí. Era, oye, pues que por cierto, no sé si eran también 20 y tantos centímetros.
No, era.
De truño, ¿eh?
Por ahí.
Una botella de vino también.
Una botella de vino.
Sí, esos son de los que se la sacan con la mano.
A ver, como vaya estreñido, imagínate.
En fin, que.
Es agradable estamos haciendo una sesión muy agradable.
No, hoy ha sido. Se nos ha ido de las manos esto. Y habrá que solucionarlo de alguna manera. Bueno, Edu, pues muchísimas gracias una semana más por estar aquí con nosotros en el hiperespacio y por traernos estas cosas tan agradables a estas horas.
Sobre todo ahora si tenemos que cenar.
Bueno, pues alguno habrá. Bueno, ya la verdad es que ya está, ya la cena.
Se nos olvida.
Ya la cena justa. Bueno, nos vamos directamente al misterio en el hiperespacio.
Estaremos a salvo en cuanto saltemos al hiperespacio. Con unas cuantas maniobras los despistaré. Pero nos están quedando terreno. Viajar por el hiperespacio no es dar una vuelta por el campo, niño. Empieza la diversión.
Llega el momento del misterio al hiperespacio con Don Héctorino. Héctor.
Pues cuéntenos, Don Héctor, cuéntenos.
Bueno, pues muy buenas noches, Juanpe, de nuevo. Pues mirad, el titular de esta semana sería el siguiente: Matthew Sullivan, el testigo que no llegó a hablar. La semana pasada, como bien recordaréis, bueno, pues hablamos sobre estos 11 científicos que han ido desapareciendo, se han ido cargando, podríamos decir vulgarmente. Os hablé de Amy S. Wright.
Sí, que.
Pues he querido, para terminar con este tema esta semana, os voy a comentar otro de los casos que ha sido muy, muy, muy llamativo.
No solo eso, es que este es el number one.
Sí.
Por este empezó.
Empezó todo, efectivamente. Sí. Pues mirar, del Matthew Sullivan que hablamos murió en 2024, pero curiosamente fue justamente 4 días antes de declarar como denunciante de ovnis en el Congreso de los Estados Unidos. Su caso, como muy bien ha comentado Juan Pedro, fue el primero de una serie que hoy investiga tanto el FBI, el Departamento de Energía y hasta la propia Casa Blanca. Los que están en sus casas nos estarán diciendo, bueno, Héctor, ¿y quién es este Matthew Sullivan? Bueno, pues no era un hombre muy conocido fuera de los círculos de la inteligencia militar americana. Había pasado años como especialista en aeronaves de quinta generación antes de ascender hasta la subdirección del Centro Nacional de Inteligencia del Aire y del Espacio, con sede en la famosísima base aérea de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, de Wright-Patterson, en Ohio. Un puesto que la jerarquía de la clasificación sitúa a quien la ocupa en los estratos más altos del conocimiento reservado del gobierno estadounidense. Justamente en el 2024 fue contactado por el famosísimo que ya hemos hablado en este programa, David Grush, denunciante en el Congreso de los Estados Unidos, que también tuvo un altísimo cargo en proyectos
ultimos. Es que este fue un poco el detonador.
Eso es. Es que a raíz de lo que. Claro, efectivamente, el pobrecito es el que pagó el pato.
Sí, sí.
Pues David Grush, como os he comentado, se convirtió en el año 2026, es decir, hace unos meses, en el asesor personal y especializado del representante republicano Eric Burleson de Missouri, que es el encargado de representar a todos los americanos en el Congreso de Estados Unidos ante el fenómeno OVNI, el encargado de destapar y desclasificar todos estos temas. Pues fue precisamente el David Grush quien puso en contacto a Sullivan con Eric Burleson para que testificara en el Congreso de los Estados Unidos. Pero Sullivan nunca llegó a poder hacerlo. Efectivamente, porque 4 días antes de ello, bueno, ahora lo contaré un poquito más, apareció en su casa como que supuestamente se había pegado un tiro en la sien. algo que no se lo traga absolutamente.
No, nada. De hecho, una de las investigaciones que estaban fuera del este dijeron que no, que claro. Ni en su familia había dicho nunca que tal.
Sí, así es, Juanpe. Pues es como te comentaba. Es un individuo que tenía previsto comparecer ante el Congreso y murió, vamos a decirlo como dicen, en circunstancias de un suicidio pues altamente sospechoso, por decirlo finamente. Y voy a ir un paso más allá para que entendáis la trascendencia de este personaje y quién era, el peso que podía tener dentro de lo que es el ejército de Estados Unidos. Trabajó, como os he comentado antes, en la base aérea de Wright-Patterson, que no es una base militar como las demás. Desde las investigaciones desde la Guerra Fría sobre los objetos misteriosos en el cielo hasta los programas de estudio de fenómenos aéreos no identificados, la instalación ha desempeñado un papel central en las investigaciones reales del ejército americano. El vínculo entre Wright-Patterson y Roswell es antiguo, controvertido y obstinadamente persistente. Sullivan era subdirector de la unidad que dentro de esta base se ocupaba de la inteligencia aeroespacial en sus niveles más clasificados. El representante Burleson lo describió como alguien que sin duda estaba informado de él en los niveles de clasificación más altos y conocía algunos de los secretos más importantes de Estados Unidos. Aparte de lo que os he comentado, también trabajaba para DARPA, que es nada más y nada menos que la agencia del Pentágono, responsable del desarrollo de tecnologías que van desde Internet, hasta los sistemas de invisibilidad, radar, etcétera. Sin embargo, ante todo esto que os he comentado, a día de hoy el caso permanece completamente abierto, sin ningún tipo de conclusión pública, sin imputados y sin ningún informe desclasificado. Entonces, bueno, estamos esperando, porque hay que reconocerle a Trump que ha puesto a trabajar tanto a la FBI, al Departamento de Energía, y la propia Casa Blanca, sus servicios secretos, están investigando todo este tema. Entonces, bueno, ha dicho que en una semana, dos semanas, tendríamos información al respecto de lo que está ocurriendo. En fin, lo dejamos así un poquito por encima.
Yo creo que van a esperar a que estrenen la película del Spielberg, que sí. Es lo que hablábamos la semana pasada.
Vamos a tener tiempo próximamente.
Y después nos van a decir, mira...
Pues cuando sí. Tengamos más información, más, no sé, como algo más concreto y exacto, pero vamos, sí.
Lo que se avecinan curvas, ¿eh? Lo que sí que es para escribir una película es lo de la chica esta, la Amy, que es la que dijo que si aquí no vienen extraterrestres, si somos nosotros de dentro de 51.000 años.
Del futuro,
Y han venido otros de 46.000 años.
El P-46 y P-51.
Sí, es que eso no se me olvida. Y digo, joder, hay una película de la hostia. O sea, Christopher Nolan no sé cómo no está ya trabajando en...
¿Te acuerdas que lo hablamos la semana pasada? Y en el transcurso de esta semana... Javier Sierra en COPE hablaba de esto mismo, tío, ¿te acuerdas?
Sí. No, está en Estados Unidos. Es que aquí en Europa esto no tiene mucha repercusión, pero en Estados Unidos sí que está teniendo a nivel nacional o a nivel de todos los estados qué pasa con estos 11.
Sí.
Ya veremos a ver qué depara todo, porque luego esperemos que no queden agua de borrajas. Sí. Bueno, pues nada, Héctor, muchísimas gracias.
Un placer, Juan, una semana más, claro que sí.
Sí, señor, pues nada, hasta aquí el programa de hoy. Muchísimas gracias a todos por estar un día más aquí en el hiperespacio de Radio Color. Os esperamos a todos en el próximo programa, que regresaremos con mucho más y mejor. Para despedirnos hoy lo vamos a hacer con Pitch, el último y decimocuarto álbum de estudio de Black Keys, una colección de 10 canciones con You Got Two Loves como uno de sus primeros adelantos. Con ellos os dejamos. Así que Dios.
La radio libre de Cuenca. Radio Color, la radio libre de Cuenca.